La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Hoy vamos a hablar de la cotorra y el periquito de la española.
Así es, estas especies que son naturales de la República Dominicana están catalogadas dentro del listado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como vulnerables, sobre todo porque están sufriendo una pérdida y degradación de su hábitat, que también se le suma al riesgo que tienen con el tráfico de especies que se lleva a cabo con ellas. El proyecto del Loro Parque Fundación, pues de alguna forma quiere conocer pues cómo se distribuyen, cómo se comportan, y de alguna forma de ahí derive en conservaciones y recomendaciones, porque fíjate el dato este, Mayer, estas especies no están siendo monitoreadas regularmente a nivel nacional, con lo cual, a pesar de esa amenaza tan grande que tienen de su extinción, pues no sé si por falta de medios o por falta de interés, la República Dominicana no hace ese seguimiento, con lo cual, vital, una vez más, en este caso, la labor del Loro Parque Fundación.
Sí, el apoyo del Loro Parque Fundación. Ya está con nosotros Rafael Zamora, que es el director científico. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, aquí con calorcito para los loros contentos que estamos arrancando la época de cría.
O sea que el calorcito este le gusta a los loros, entonces, Rafa.
Les gusta mucho y como el año va suave de temperaturas, más les está gustando porque muchos han empezado incluso antes de tiempo a poner sus primeros huevos, o sea que esto es importante.
O sea que el frío no les va demasiado.
Bueno, el frío les viene bien para su metabolismo, pero lo que les mola, como dicen en España, lo que les gusta mucho es el calor. El calor es lo que los estimula a todos los niveles. Es como mejor están todas las especies tropicales, ¿no? Porque estamos hablando de especies tropicales y subtropicales, porque lo que buscan es el calorcito, vamos.
¿Y tiene más crías?
Sí, entre más meses de calor hay, pues más oportunidades de tener más puestas, porque ellos ponen varias puestas al año, algunas especies incluso ponen 3 puestas, y si se prolonga el buen tiempo, eso les permite hacer más puestas en el año y tener más pichones.
O sea, la especie que más pone son 3 al año, ¿o hay alguna que pone más?
Bueno, hay alguna que puede poner más, hay alguna que nos sorprende que es capaz de poner hasta 5 puestas en
¿5?
Un año. Y sí, sí, y estamos hablando de pájaros muy pequeños, pájaros australianos de pequeño tamaño, tipo periquitos, que son muy prolíficos, su esperanza de vida media es más corta, pero crían una barbaridad y forman bandadas muy, muy rápido.
Son unos máquinas entonces, ¿no? 5 al año.
Absoluto. Para la cría, bueno, estamos hablando de que una sola pareja en cada puesta puede tener 5 pichones, multiplica por 5, de una sola hembra podemos estar hablando de 25 animales rápidamente, 24, 25 de media.
No. Bueno, pues por lo menos, digamos, los que tienen esa capacidad de reproducirse, genial, porque los que están tocados en la naturaleza y encima son difíciles de reproducirse, malo, ¿no?
Exacto, y este es el caso de la República Dominicana y de la Amazona de la Española y el perico de la Española. Efectivamente no se reproducen en tanta cantidad, son animales esto es casi un ecosistema insular, es una isla bastante grande, pero es un sistema insular, y entonces generalmente todas las especies de ecosistemas insulares, su reproducción es bastante baja, sobre todo cuando son endémicos, ¿no?
¿Y de cuánto es la apuesta del periquito de la Española?
Bueno, el periquito de la Española tiene unos poquitos más, entre 3 y a veces 4 huevos, 5 huevos en alguna ocasión. Pero la Amazona tarda mucho en reproducirse, más de 5 años en empezar a poner sus primeras puestas. Y lo más complicado es que no suele pasar de 1 a 2 pichones su reproducción, ¿no? O sea, su reproducción con éxito. O sea, los pichones que logran volar son muy pocos. Entonces, claro, esto los hace bastante vulnerables ante la depredación, la fragmentación del hábitat, sus poblaciones no son tan abundantes como se podría esperar.
No, porque yo me imagino, Rafa, que no es lo mismo reproducirse en las instalaciones del Loro Parque, que saben que tienen garantizado el alimento, que están en buenas condiciones, a reproducirse en la naturaleza, sobre todo viendo que su hábitat está en peligro o que tienen amenazas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí el animal es inteligente y dice, no me las juego, ¿no?
Sí, cosas tan a lo mejor banales, podríamos decir, como el cambio climático, que hayan años de sequía, los fenómenos del niño, de la niña, que afectan especialmente a estas zonas del Caribe, pueden ser desastrosos, porque si no hay abundancia de alimentos, Efectivamente, el loro dice, aquí no me arriesgo porque no tengo comida suficiente, y ya el propio instinto le dice que no se puede reproducir ni tanto, porque los indicadores, o sea, las lluvias que permiten que todo germine y que haya frutos, esa es su señal química para empezar a criar. Si no tiene esa abundancia, pues está perdido. Y si encima, bueno, estamos hablando de República Dominicana, tenemos a pocos metros o kilómetros de las zonas de conservación, de las áreas protegidas que hay ahí en República Dominicana, está Punta Cana. A Punta Cana va mucho turismo. Si algún turista pide este tipo de amazona, que es una amazona pues bastante cotizada en el mercado, porque es muy, muy rara, hay muy pocos centros en el mundo que la logran reproducir, porque además es un animal bastante agresivo, es propio de su forma de ser. Es decir, todas las especies caribeñas son así, son bastante agresivas para defenderse de los depredadores. Pues esto hace que el flaco favor hacia la especie es enorme, porque no podemos calcular la cantidad de animales que se pueden extraer, y para eso tenemos este proyecto con la Universidad Metropolitana de Manchester, que es con quien estamos haciendo precisamente una tesis doctoral. Se está fraguando, gracias a esto, con una bióloga de campo que es Andrea Tomén, con la que tenemos un contacto pues bastante fluido, y ella se está, digamos, casi que jugando la vida en esas selvas secas, porque muchas de estas selvas no son como las podamos imaginar, a pesar de que es el trópico, pero muchos de estos sitios se ponen bastante secos durante bastantes meses en el año. Y ahí es donde hay que caminar y ver realmente cómo está la especie y qué cantidad de animales hay. Y para eso se hacen los censos científicos, que hasta ahora no se habían hecho, y nosotros vamos a ver realmente cómo están las poblaciones, que estamos sospechando que están mucho peor de lo que habíamos sospechado, de lo que habíamos estimado.
Precisamente, Rafa, en ese están haciendo también como un análisis aéreo, ¿no? De esas zonas donde puede estar tanto el perico como la avanzona, el conteo de ejemplares. ¿Y de alguna forma les ha sorprendido algún dato hasta ahora de los que han llevado a cabo la investigación?
Sí, curiosamente en los parques nacionales que hay internos en esta zona, hay zonas donde especialmente son escasas, y especialmente el Amazonas. El Amazonas está muy difícil de ver. Es una zona con alas azules, bastante llamativa, porque su franja ventral es roja y es un animal que habla. Y esto es un dato importante, porque ¿qué puede haberlo hecho tan famoso? Pues como en todas las partes del mundo, los loros hablan y es considerado una buena mascota. Y los censos que hacemos a nivel científico, los hacemos también con el CSIC español, que estamos haciéndolo por toda América, aquí lo estamos haciendo con la misma metodología de ver también lo que hay bajo cuidado humano, que tiene la población local. De estos animales las tienen como mascotas. Y hay que recordar que este fue el primer sitio ocupado en el descubrimiento de América. Aquí es donde llega Colón, y es la primera isla de América que se conquista, vamos a decir así, donde tenemos el primer asentamiento. ¿Y qué fue lo que más llamó a la tripulación de Cristóbal Colón en esas fechas? Los loros. Los loros fueron de las primeras cosas que se trajeron a la monarquía española como algo extraordinario, algo que llamaba la atención, porque no era nada parecido a lo que se conocía en el viejo mundo. Entonces, bueno, en este sitio, una de las cosas que han oído, lo que oyó esa tripulación, para ponernos en contexto radiofónico, que es muy fácil de hacerlo, es el sonido de esas amazonas y de esos pericos de la española, es un sonido único, a la que ningún europeo estaba ni mucho menos acostumbrado ni familiarizado, porque no se parece a nada conocido.
De todas formas, entiendo que también cuando se habla del tráfico de las especies, ¿no? De cómo también el ser humano, la acción que estamos haciendo degradando su hábitat, de tráfico de especies, de alguna forma cuando entra el Europarque Fundación, logran que, han constatado ustedes que se ha frenado, que de alguna forma se hace una comparativa desde el inicio al avance de la investigación, hay un descenso, hay más concienciación por parte de la población, ¿cómo estamos en ese sentido?
Sí, cada vez que el Loro Parque Fundación actúa en cualquiera de estos proyectos, el cambio es bastante contundente y definitivo, porque una de las partes de este proyecto, a pesar de que es científico, es la parte educativa, que lo tienen todos nuestros proyectos. Entonces, Andrea Tomén, con sus equipos, pasa a actividades de educación ambiental que van por toda la isla, y durante el COVID y después del COVID ha sido muy bonito, porque la gente ha salido a la calle con disfraces del Amazonas para reconocer su propio Amazonas. Los niños han participado con el Amazonas tiene un color azul verdoso también, lo más llamativo es el azul, y lo que se les ha explicado es la riqueza que tienen en esa especie, que muchos aficionados a la avicultura, o sea, a la avicultura, a las aves en el medio ambiente, quieren verla también, y ellos tienen que protegerla. Entonces, una de las cosas es no vender su fauna y proteger los lugares donde están. Y esa parte, sin ninguna duda, causa un impacto importante en la población, porque ya sabe lo que tiene que proteger y le dan más importancia, porque estando allí, pues al principio no se habían dado cuenta. Ahora saben que la especie está amenazada y que hay que cuidarla.
Bueno, pues Rafael, como siempre, destacando aquí en este espacio que realizamos en COPE Canarias, los esfuerzos que se están haciendo por parte de la Fundación Loro Parque para contribuir a todos estos proyectos que en definitiva lo que buscan es no perder estas especies valiosas. Estuve viendo los documentales de los parques nacionales de Obama, no sé si has tenido oportunidad de verlo, donde se destaca precisamente cuál es el valor, ¿no?, que tienen muchas de estas especies por ahí, que se está haciendo un trabajo enorme para que no se pierdan, ¿no? Y como cuentan, por ejemplo, que muchas de estas especies pues pueden tener los secretos o su hábitat en relación a las plantas donde viven, de muchas enfermedades que ahora mismo pues no tienen solución, no tienen curación, ¿no? Y la verdad que está muy bien montado, recomendable para todos aquellos que le gusta lo de la naturaleza y ver pues lo que se ha hecho con los parques nacionales, lo que se está haciendo con los parques nacionales para proteger a todas las especies que viven allí. Rafael, un abrazo, hasta la próxima semana.
Muy buen día, muchas gracias.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.